En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Buenos días, Mario.
¿Cómo va?
Bien, Axel, Fernando, ¿bien?
Todo bien.
Bueno, vino el frío, por suerte. Sí. Ayer los que anduvimos por la Plaza de Mayo tuvimos un poco de todos los climas, ¿no? Menos calor,
sí,
todo.
Lluvia también, ¿no?
Lluvia, sí, claro. Lluvia ni hablar.
Como en el Bichiken.
Así es, sí. Prefiero no ir tan lejos en el pasado, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí. Ayer me pregunté al director del Museo del Cabildo justamente.
A mí
si
me enseñaron
chicos,
que llovía ese día. Sí,
si los chicos llegaban, y todavía sucede eso, ¿no? Que los chicos llegan al Cabildo, sobre todo los que vienen de las provincias argentinas, ajá, con la asociación de ese dibujo que todos hicimos en la escuela primaria. Sí. Y la verificación de la realidad de ese monumento histórico nacional. Sí. Y uno, claro, tenía esa imagen de que la duda si había o no paraguas en esa época.
Exacto.
Realmente el punto de partida de la nación, ¿no? Que después iba a ser la independencia en el 16. Uh-huh. Bueno, vamos a ver por dónde arrancamos en el día de hoy. Tenemos mucha información, es un día cargado de noticias. Uh-huh. Acaba de hacer una conferencia de prensa la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y yo la verdad que hay más allá de las críticas que uno hace al medio dominante, los colegas, ahí sí podemos decir que son colegas y no operadores como los que conducen, de los medios dominantes, no se cansan de hacer la misma pregunta, particularmente una que tiene que ver con la visita previa a la guerra del presidente argentino a Vladimir Putin, cuando le dijo que la Argentina podía ser la puerta de entrada del intercambio entre Rusia y la región, y le vuelven a preguntar por eso con la idea de que por qué todavía no rompimos relaciones con Rusia. Ajá. Yo creo que parece mentira, ¿no? De gente que está ilustrada o se ve que está formada, vas a saber en qué carrera se formaron para preguntar siempre lo mismo. Uh-huh. El fenómeno es que vos mirás la región y no hay un solo país que haya roto relaciones con Rusia en toda América. ¿Por qué la insistencia de marcarle esto al gobierno nacional de parte de esta gente, sino para buscar roña, buscar mugre?
Obviamente.
Y por supuesto llevar agua para el molino del sector por el cual militan, que es la derecha, que bastante lío tiene adentro y que tapan con notable calidad y capacidad. Aquí es un tema menor. A lo sumo, ya un poco en terreno de algo de broma, que el presidente se dedique a cantar a los formadores de precios y por ahí en una de esas tenemos alguna, con todo respeto. Claro. Dicho esto, por ahí tenemos alguna reacción en favor de la mesa de los argentinos, ¿no?
Ciertas víboras responden a la música.
Miren que si no bajan los precios, canto. En fin, pongámosle un poco de humor a la mañana.
La verdad que sí.
Que está bastante fresca.
La verdad que sí.
Y vamos para adelante. Bueno, el presidente tiene que decidir qué hace con la Cumbre de las Américas. Viene Christopher Dodd, es un senador muy amigo de Biden, ya anduvo por Brasil, quiere llevarlo a Bolsonaro. Andrés Manuel López Obrador, ya dijimos, no tiene la menor idea de ir, no se le pasa por la cabeza. Y la verdad que sería muy interesante que ni México, ni Brasil, ni la Argentina estuvieran en la Cumbre de las Américas para terminar de vaciar el contenido infame de esta convocatoria, que excluye naturalmente, o desinvita, si ustedes prefieren, porque estamos hablando de todas las Américas, a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que viene este hombre a apretar un poco acá, pero al mismo tiempo está el canciller argentino en México, reunido con su par de allá, también por las cuestiones bilaterales, pero seguramente para contar qué es lo que va a hacer ese grupo, que recordemos es el grupo que tiene mucho que ver con los encuentros de Puebla, claro, y la CELAC, que es la representación de los países de América Latina y el Caribe que preside la Argentina en esta etapa pro tempore. Por ahí hasta algunos dicen que puede ser bueno que vaya Alberto Fernández y en nombre de la CELAC, que vendría a ser la OEA buena entre nosotros, pudiera repudiar efectivamente esa despreciable actitud de los Estados Unidos, porque cuando uno mira los motivos, y el principal es que son países que violan los derechos humanos, y vos tenés una matanza cada dos o tres semanas.
Exacto.
Una guerra multiplicada por 16 en el planeta, comandada por Estados Unidos vía de la OTAN y sus socios. La verdad que la excusa de los derechos humanos en ese país, que es un estado terrorista, le queda a la altura por allá abajo, ¿no? En el quinto subsuelo. Bueno, hay una manifestación, la pesca artesanal está regalando a precios muy bajos pescado en el Congreso esta mañana, está iniciándose ahora, ya estaban los camiones trasladados allí. Es increíble lo que ha pasado, porque la pesca artesanal, cuenta propista, pequeña, pyme, en algunos casos de la informalidad, está perdiendo por varias razones. Primero por la contaminación, segundo por la pesca furtiva, que se desarrolla en las costas de los ríos argentinos. Y también hay que decirlo que saliendo de las provincias mesopotámicas no hay una logística y mucho menos una cultura en la mesa de los argentinos, claro, que tenga que ver con el pescado, ¿no? Ni de mar ni de río.
Es cierto.
Es excepcional que comamos en estos centros urbanos hiperpoblados con frecuencia en la dieta del pescado, que además en algunos momentos está más caro que la carne.
Es claro.
Lo que ya es mucho decir, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, dije lo de la Cumbre de las Américas y me fui para el lado del pescado. Están muy calientes los radicales. Mañana va a haber una convención en La Plata, en el Teatro Coliseo. Lo van a poner como presidente de la convención al hermano de Facundo Manes, Gastón Manes, que es el militante. De los dos es el hombre que viene con prosapia militante radical desde hace muchos años. Y allí hay un encuentro donde van a estar todos. Negri, Naidenov, Cornejo, Morales, que es el presidente del partido, y Gastón Manes, que va a ser el hombre que va a quedar al frente de la convención. Van a hablar todos ellos. Se espera que Morales hable sobre trocar el rol de la Unión Cívica Radical como la fuerza más importante de Juntos por el Cambio. Le está tirando mucha tierra a Mauricio Macri el radicalismo, en esa idea de emparentarse cada vez más con Milei y las expresiones de la ultraderecha. Y hay que recordar que hasta ahora, que está, me dicen, enfermo, pero por allí podemos tener alguna opinión, el representante de la convención ha sido algo así como un congreso del Partido Radical, que es el que determina, entre otras cosas, la disposición para formar alianzas o no al histórico partido Boina Blanca. Y Jorge Sapia, que es hasta ahora el presidente de la convención, es el hombre que durante toda la presidencia repudió el acuerdo con el PRO. Yo diría que es un hombre que tiene aquel espíritu de Alfonsín.
Ah, un alfonsinista, exacto.
Y, por cierto, además no solamente repudió, sino que pidió, después de aquel encuentro en Gualeguaychú, que se rompiera esa alianza a la que el radicalismo, secuestrado, digo yo, por Macri, le dio territorialidad al PRO, que era un partido vecinal,
exacto,
y le dio extensión nacional a un partido que tiene su suerte echada con mucha fuerza en la derechosa capital de la República Argentina. Y también habla a las claras, más allá de la historia radical, que es respetable, relativamente respetable, porque los que van a hablar son todos los que firmaron el acuerdo con Macri, pero ahora, bueno, parecen tomar distancia. Habla de una situación interna grave en Juntos por el Cambio, si es que avanza ese predicamento de irse hacia la derecha, más a la derecha, si, como estamos viendo casi como una fractura expuesta, las declaraciones sobre la reforma previsional, reforma laboral, que el propio Larreta, autodefinido como candidato presidencial, sin pasar por la PASO todavía, están señalando que ahora están contando la verdad. Y además hay una situación en la provincia de Buenos Aires que adelantamos el martes, que es una ruptura de Juntos, también procurando acordar independientemente radicales y PRO con el gobierno bonaerense. Hay un pacto ahí, un acuerdo, pacto no me gusta la palabra, es un acuerdo con el Frente de Todos, que dispuso que Federico Tea sea el titular del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas de la provincia es un cargo vitalicio, solamente por muerte o renuncia, y necesita acuerdo del Senado como un juez.
Claro.
Bueno, Federico Tea quedó a un paso de ser ya designado. Se designaron también los directores del Banco Provincia, cargos que estaban vacantes, y también cargos de la Defensoría del Pueblo. Esto no les gustó a los radicales, y allí hay un zumbido complejo que marca lo que estamos señalando, ¿no? Que si bien no están en gestión de gobierno, en muchos lugares sí son ejecutivos,
claro,
sobre
claro.
todo los municipios.
Municipios, claro.
Y se supone que en la legislatura están representadas los pensamientos de esos intendentes. Y Macri, ayer, Macri iba recorriendo, ¿no? Estuvo con el programa del presidente de la Academia Nacional de Periodismo el lunes, y ayer grabado con Viviana Canosa, esta comunicadora suicida.
Es increíble.
Es increíble
que tenga aire esta mujer.
No, está bien, yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. El tema es que se hagan cargo de las responsabilidades sobre cuando estamos hablando de temas tan delicados como está en juego la vida de las personas.
Exacto.
Que Macri diga, entendí que lo políticamente correcto es cagar gente, no hace nada más que ratificar lo que todos pensamos que hizo ese hombre al frente del gobierno. Lo dramático de esto, si es que hay un poco de dramatismo, para mí ya me parece que es para una serie de Netflix. El programa, la presencia allí de Carlos Campolongo, que ha tirado su fama a los perros hace tiempo, cuando fue vocero de prensa del partido intervenido, el partido justicialista, por Julio Bárbaro y otros, y Barrio Nuevo. Me parece que es rediseñar el periodismo que tenemos que tener en la Argentina en función de, por lo menos, no discutir jamás la objetividad o la subjetividad. Cada uno tiene derecho a tener su ideología. Exacto. Y hablar apoyándose en ella. Pero lo otro es respetar al otro, respetar la verdad y, en todo caso, repreguntar en todos los escenarios. Porque si alguien te dice que lo políticamente correcto es cagar gente y fue presidente de la Nación, más allá de repudiable, es una falta de respeto a la profesión nuestra al no repreguntar qué quieres decir con eso, claro. qué quisiste decir, o si es eso lo que ejecutaste a lo largo de los 4 años que dejaron a la Argentina en el estado en que está. Además, ayer se conocieron algunos detalles de la investigación del contrabando de armas a Bolivia, que es un tema que lo tenemos ahí medio relegado.
Sí, es verdad.
Está dando vueltas todavía, la causa sigue. Y vamos a ver qué sucede. Y después está el tema de los gobernadores y la Corte Suprema de Justicia. 16 gobernadores firmaron un acuerdo para la modificación de la Corte, también lo adelantamos aquí, sobre la mirada de Zaffaroni. Ayer 4 de ellos, Alicia Kirchner, Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Raúl Jalil, los gobernadores de Santa Cruz, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, apuntaron contra Rodríguez Larreta en el tema de la coparticipación y también entonces fueron avanzando sobre la Corte Suprema, que ahora parece estar indignada.
Claro, se ha enojado la Corte Suprema, exactamente.
Son 4 impresentables y está en sus manos la justicia de 47 millones de argentinos. La verdad que los gobernadores que firmaron esa carta reclamando una modificación van a ser los soportes, sin duda alguna, del posicionamiento que va a tener en el Senado de la Nación el tratamiento de la norma que está en ciernes. Y vamos a ver si tienen lo que debieran tener, porque para los intereses personalísimos los tiene. Si declaran inconstitucional una norma del Congreso de la Nación ampliando la Corte Suprema de Justicia, porque ya estaríamos consagrando un golpe de Estado palaciego, una intromisión severísima, como ha pasado ya con el suceso de la magistratura con el que voy a terminar charlando. Vamos a ver qué pasa, si realmente se puede avanzar en esto. Y sí, como decimos, más allá de la broma, el presidente tiene la vocación de enviar proyectos que modifiquen situaciones que son muy adversas para los argentinos y que pasan también por el tema de la justicia. Recordemos que si hay una medida destinada a controlar el exceso de precios que quieren cobrarte y uno interviene a través de las leyes, generalmente las empresas poderosas terminan judicializando estas medidas y la Corte Suprema es de ellos. De manera que ahí hay que estar muy atento a ver qué es lo que sucede. Y por último, hace una hora debió empezar la primera reunión del Consejo de la Magistratura, bochornosa, que se hace sobre una ley que no existe y que exhumó el presidente de la Corte Suprema, Rosati. Entre otras cosas, el Consejo de la Magistratura tiene que resolver 18 concursos para cubrir 49 cargos de jueces y también tiene que meter mano en la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, esos jueces puestos a dedos por Macri, a ver qué hace este hombre, a ver qué hace Rosati, que se autoeligió presidente de la Corte y autoeligió presidente del Consejo de la Magistratura, con estos temas donde podremos ver, sumado al fallo que venga de la coparticipación, de qué lado está esta gente y cómo se ha partidizado en función de los intereses sectoriales que representa, sectoriales y aristocráticos. El Consejo de la Magistratura hoy se reúne con una ley derogada por el Congreso Nacional. Mi pregunta, no soy abogado, es si se designa un juez con este Consejo de la Magistratura, con una ley exhumada que fue derogada por el Congreso de la Nación, ¿tiene validez esa designación? ¿Tiene derecho un ciudadano a recusar, a impugnar la participación de un juez en una causa en este marco de irregularidad que la misma Corte Suprema ha generado? Es realmente vergonzoso esto que está sucediendo con la justicia en la República Argentina y me parece que es nuestro deber destacar y remarcar. Aquí yo recomiendo el trabajo que se hace con la carrera de abogacía para tener un contacto con aquellos que están estudiando, que se ponen al frente del análisis de las leyes y ver si existe en el mundo una situación de esta naturaleza donde cuatro tipos, con apenas el voto de tres, han producido este desastre y han impedido, todos ellos, desde el año 30 del siglo pasado para acá, que la justicia se ponga a tono con la democracia y se ponga al servicio de los ciudadanos. Lamentablemente, es un hecho sumamente doloroso el que estamos atravesando. Y un último tema, brevísimo ya para dejar este momento. Hoy el presidente, a las 10, hace un rato, debe haber empezado una reunión con Jaime Prasic, con el ministro de Educación, y ayer se la vio en el Tedeum a Marcela Lozardo, ¿se acuerdan? La primera ministra de Justicia, sí, que hoy es nuestra embajadora en la UNESCO. Hay una reunión regional de ministros y ministras de Educación de América Latina y el Caribe en el viejo Palacio San Martín de la Cancillería. En esas cosas la Argentina anda bien. La esperanza es que podamos salir mejor. Ayer en Avellaneda se creó Pueblos Libres, un espacio de base de organizaciones que están procurando que haya una mesa del frente de todos, pensando en el año 2023, menudo problema para el pueblo argentino si regresa una expresión neoliberal, más allá de que esto esté en condiciones de suceder, si es que no se trabaja en la unidad del frente de todos y también en la respuesta que necesitamos los argentinos en el plazo inmediato con el tema económico. Sueldos no pueden seguir empatándole a la inflación porque además es una carrera interminable que no llega más que al dolor, que no llega nada más que al dolor.
Sí, claro.
Es todo por este jueves, compañeros.
Me gustaría sumar un solo detalle más a este bloque que tiene que ver con la indignación que tienen los familiares de las víctimas del Ala San Juan, que repudiaron totalmente la actitud legislativa del bloque de Juntos por el Cambio en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, donde no acompañaron un dictamen de un proyecto de ley destinado, entre otras cuestiones, a proteger el área donde se encontraron los restos del submarino.
Agujero Azul se llama ese sitio. La presidenta de esa comisión se llama Mariana Zubik, socia del espionaje de la coalición cívica de Elisa Carrió.
Sí.
Y por cierto, también está detrás de eso la propia Carrió, señalando que si hacen esa zona protegida se va a habilitar un espacio para la pesca ilegal. Conoce muy poco lo que está pasando en el Atlántico Sur esta mujer, como conoce muy poco lo que está pasando la coalición cívica entre los ciudadanos del país que alguna vez pretendió gobernar en sus candidaturas presidenciales. Lamentable, por cierto, Valeria Carrera, la abogada de los familiares, ayer salió una vez más porque parece que fuera un deporte de la oposición en la Argentina revictimizar a los familiares de los 44 héroes del Ala San Juan.
Muchas gracias, Mario.
Me voy.
Será hasta mañana.
Hasta mañana, Mario.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.